Hola, soy Noel Ceballos y esto es Los Hermanos Podcast, el podcast semanal sobre cultura pop de GQ. Hoy es jueves 23 de marzo y en el programa de hoy vamos a tratar el 20 aniversario de Buffy, una serie que yo diría que es mi serie favorita. No sé tú qué opinas, Emma.
Yo la tengo muy arriba en el top, ¿eh? La tengo en el top. Es una de las series, por lo menos, que cuando la recuerdo me da la impresión de que sí puede ser mi serie favorita, ¿sabes? Me pasa con a veces con 24, me pasa también con The Shield, cuando pienso en The Shield, pero Buffy es de las más fuertes, de las que llevo más dentro. Por cierto, 20 aniversario, vamos a morir todos.
Sí, es bastante vamos a morir todos, aunque no sé, yo no sé por qué cuando leí que era el 20 aniversario esto sí me encajó, porque sí que es verdad que si ves ahora la primera temporada de Buffy, que es precisamente la que cumple 20 años,
sí.
Que fue una mid-season, ¿no? Fue como un recambio, una serie de la Fox estaba yendo mal, entonces la cambiaron por Buffy, pensando que, bueno, que igual iba a tardar media temporada y que le solucionaba la papeleta. Pero hete aquí que Joss Whedon, que venía de haber visto cómo ese concepto lo malograban un poco en una película que no está nada bien, utilizó está bastante mal. Utilizó esta oportunidad pues para poder hacer ese concepto que tenía él de una cazavampiros adolescente y animadora, en una ciudad soleada de California. O sea, como llevar el arquetipo de la heroína gótica al lugar más extraño del mundo, que es California, y luego aparte darle una vuelta genérica y hacer que la pobre heroína dama que tiene que ser rescatada, pues aquí no, aquí con
que sea la que reparte
ella se
escopa.
Valía. Sí. La primera secuencia del episodio piloto es muy significativa en ese sentido, ¿no? Aparecen una chica y un chico colándose en el instituto y todo apunta a que el chico va a ser un vampiro y la va a morder, y al final es al revés. Al final la chica es Drusilla, que luego sería un personaje importante.
Es Daria.
Y es Daria, perdón, sí, y es la que muerde a él.
Sí. Estaba todo al revés. Mira, yo he de reconocer que con Buffy soy un converso, ¿no? Soy un exfumador pesado. Un problema que tenía yo con Buffy es que es una serie que tiene muy mal aspecto. O sea, tú lo que yo veía a mi hermano, que la veía en Canal Plus, cuando yo pasaba delante de la tele, yo veía unas entrecejos raros, ¿no? Como arrugados, había unos sistema de maquillaje muy difícil.
Sí, dices los vampiros, ¿no?
Los
cuando
vampiros,
se transforman.
Sí.
Sí, es verdad, los maquillajes eran gente normal con
pleno,
mucho entrecejo.
Sí, hay un tipo de ciencia ficción de que tiene presupuesto mediano tirando abajo, que concentra sus esfuerzos de maquillaje en las cejas, ¿no? Las películas de Star Trek, las series tróspidas, de Star Trek, vamos, de Deep Space Nine, pues son como. ¿Qué ceja tienen estos extraterrestres, ¿no? Y Buffy era, ¿qué tipo de entrecejo tienen estos vampiros? Y será la diferencia entre un humano y un vampiro. Y no me convencía, pero cuando conseguí, cuando puse mis manos en el pack de la primera temporada en DVD, que por entonces costaba 80 euros el pack. Sí. Y bueno, me perdí ahí dentro. Luego, más adelante, los compraba en Amazon, pero en Amazon de Canadá, que estaba el dólar mejor, y cada vez que llegaba me lo pasaba muy, 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 muy bien. Es una de mis series preferidas por muchísimas razones.
Por eso no te sorprende lo de los 20 años, porque sí que es verdad que en la primera temporada, digamos, sí, que la ropa que llevaban los protagonistas ha envejecido muy mal.
La música.
Era muy hija de su tiempo en ese sentido. Como es toda la ficción adolescente, la música, como tú dices, la ropa, la estética.
Hay un bar donde acuden los protagonistas que se llama El Bronce, que donde siempre actuaban como grupos grunge medio punteros del momento, que he visto ahora es lo más duro de tragar, ¿eh? De barrio. Es complicado.
Pero a mí eso me gusta. A mí me gusta ver películas adolescentes de cada época porque reflejan muy bien lo que es la cultura pop y la cultura adolescente de cada momento. Y en Buffy, pues eso, desde mediados de los 90 hasta principios de los 2000, pues está ahí muy reflejado. El último grupo que tocó en el bronce, por cierto, fue Nerf Herder, que es el autor de la canción.
Pensé que ibas a decir los títulos de un grupo moderno, ¿no? Como el último grupo fueron los Strokes.
Coldplay tocó Coldplay. El bronce.
Una cosa que quiero dejar clara en esta conversación es que merece mucho la pena tanto revisarla como verla por primera vez, ¿no? Buffy es una serie que se mantiene pura, en ámbar.
En The Guardian salió publicado un artículo hace un par de semanas que dice una cosa con la que yo estoy muy de acuerdo, que es el nacimiento de esta nueva edad de oro de las series o de la serie como arte, que siempre se cita, por ejemplo, a The Wire y a Los Soprano y a otros productos de HBO como las que nos trajeron esta nueva edad de oro, pero yo creo que Buffy estuvo mucho antes y ya desde la primera o segunda temporada estaba haciendo cosas muy impresionantes desde el punto de vista de la escritura de guión. Joss Whedon es uno de los grandes genios de la televisión, para mí, de Estados Unidos, entre los 5 más grandes.
Sí, y quizá hacía una cosa más compleja, increíblemente, que The Wire o que Los Sopranos, ¿no? Porque esa serie estaba al servicio de una historia más grande, ¿no? Cada temporada formaba como una historia enorme. En cambio, Buffy hacía maravillas espectaculares ciñéndose a la estructura de que en cada capítulo había un monstruo diferente que había que matar, ¿sabes? O sea, se podía contar una historia épica y por el medio tener que luchar contra el hombre invisible o contra una mantis religiosa que se come a sus amantes.
Y hay capítulos especiales que son los que todo el mundo recuerda. Mi favorito es El cuerpo, pero no es mi capítulo favorito de Buffy. Yo creo que es mi hora favorita de televisión de la historia. Es un capítulo que a nivel personal incluso me resuena muchísimo. Pero luego también está el musical. Y lo mejor de estos capítulos especiales es que no tienen sentido por sí solos, sino que hacen avanzar la trama. El episodio musical es un episodio importantísimo en esa temporada. No se entendería sin eso. Mientras que otras series utilizan el musical como una especie de islote en mitad de la temporada, que si lo quitas no hay ningún problema, con Buffy esos episodios especiales formaban parte de una narración porque cada capítulo, incluso el que se considera casi siempre como el peor, que es, se titula Cerveza Mala, hacían avanzar la trama y estaban al servicio de una gran idea, porque es una serie con mucho subtexto, Buffy.
Y el capítulo mudo también, ¿eh? Era...
Sí, es increíble.
Un capítulo en que hay unos monstruos que roban el sonido.
La sexta temporada quizás es la que más subtexto tiene, ¿no? Y a veces se le achaca que tenía más subtexto de texto, pero... Curiosamente, pese a que tenía sus problemas, a mí me parece la más interesante y es a la que siempre vuelvo. Y el hecho de que los villanos fueran nerds está muy avanzado a su tiempo, ¿no?
Muy avanzado, sí. Los villanos de esa temporada, en vez de ser, bueno, las anteriores eran como, digamos que había un demonio androide en una temporada, en otro en Spike y Drusilla, dos vampiros punkies, había el mal personificado. Había unos enemigos bastante estándar, ¿no? Pero aquí, de repente, los malos eran como tres chavalitos simpáticos, nerds, tímidos, que se convirtieron en las bestias más crueles, adelantándose a todas las narraciones posibles sobre el Rippergate y el machirulismo, ¿no? General.
Sí, yo recuerdo que en su momento cuando la vi no me convencía mucho esta idea, luego al final la
acabé abrazando, lo mismo.
Pero parecía una idea como exótica y de repente el tiempo le ha dado la razón a Martin Oxon, que era la que yo creo que era un poco la showrunner en esa época y fue la que tuvo esta idea. Realmente supo ver que había algo muy oscuro y muy siniestro en el fandom, que normalmente es blanco y heterosexual, y no solamente tenemos al personaje más malo, que directamente es un psicópata, sino que los otros dos, que eran un poco sus psicofantes y que los que se dejaban llevar por él, también es una figura que se estudia ahora mucho en los estudios de género. No el machista y el maltratador, sino los tíos de su entorno que consienten esa actitud. Y eso en Buffy está explicado perfectamente en esa sexta temporada.
Quiero aprovechar también para reivindicar a Ángel. Ángel, el personaje, por supuesto, pero también la serie, ¿no? Que es un spin-off de Buffy al final de la tercera temporada, al final de la segunda. Ángel es su novio. Bueno, Buffy está enamorada de un vampiro, pero es un vampiro que le han devuelto su alma, entonces es bueno, a no ser que sea feliz, y cuando sea feliz se empieza a comer los amigos de Buffy. Y con esta maldición encima, Ángel se marcha y se va a Los Ángeles, monta una agencia de detectives, como hacen todos los vampiros, y lo que parecía una soberana gilipollez se convirtió en una serie que Angel Recanto. Ángel, son 5 temporadas y es una serie que realmente va creciendo. Cada temporada es mejor que la anterior y nunca para. Termina de una manera abrupta. Hubiera cabido más historia, mucha más historia. Acaba realmente en lo mejor, ¿no? De una manera un poco interruptus, pero cada vez mejor. Es un auténtico paseo esa serie.
Bueno, llevamos 10 minutos hablando de Buffy. Yo creo que solamente hemos empezado a arañar la superficie. Es que desde los diálogos hasta la construcción de personajes...
No hemos hablado del capítulo de las marionetas de Ángel, no hemos hablado de Brusaluf, del capítulo de Buffy contra Drácula...
Sí, del final de la cuarta temporada, que a mí me encanta, que es el de los sueños, que es un capítulo que da para 3 tesis doctorales.
Yo estoy en contra de los sueños, al final.
El cepo, bueno, en fin, esto simplemente es una pequeña guía para principiantes y ojalá hayamos impulsado a alguien a ver la serie gracias a nuestras palabras. Nada me haría más feliz.
Las dos series.
Bueno, fan de Ángel, ¿qué vas a recomendar en la sección de recomendaciones? Por favor, que no sea Ángel, porque creo que ya ha quedado bastante claro que te gusta, a mí también.
Cuando el novio de Buffy dijo, no, pues ya... Vamos a hablar de... Pero bueno, vamos a seguir hablando de hombres misteriosos, introvertidos, porque voy a recomendar una playlist. Hace poco tuve la suerte de ir a un concierto de James Rhodes en Santiago, el pianista famoso en nuestro país por su libro instrumental. Y la verdad es que disfruté mucho el concierto, ¿no? Es una mezcla de charla... y concierto de música clásica bastante hardcoreillo, ¿no? Eran temas duros. Y él presentaba cada tema, contaba anécdotas y te daba ganas de escuchar luego el tema y era una combinación maravillosa. Y justo después del concierto, a los pocos días, descubrí en Spotify una playlist nueva que se llama James Rhodes Radio. James Rhodes Radio es el propio James Rhodes haciendo una playlist de música. Y cada canción tiene antes una introducción por él de esa pieza. Es música clásica, aunque él se niega a llamar la música clásica desde el principio, pero es muy, muy interesante, muy divertido escucharle explicar pues una cosa que le encanta de Ravel o de Bach antes y luego escuchar el tema y la verdad es que pasa un rato fenomenal. James Rhodes Radio en Spotify.
Pues qué ganas de ponerme a escuchar eso en cuanto acabemos de grabar. Has dicho antes que Buffy luchó contra Drácula, yo lo que voy a recomendar hoy es Frankenstein. Pero no cualquier Frankenstein, sino una adaptación al cómic que hizo Bernie Wrightson, que es un dibujante increíble que acaba de morir justo esta semana. Es un mago del lápiz. Las cosas que hace ese hombre con un lápiz son increíbles. Hay que verlas para poder entenderlas. Básicamente lo que hizo fue cogerse la novela de Mary Wollstonecraft Shelley y la adaptó, sin más. Tiene un prólogo de Stephen King y está editado aquí por Planeta Agostini. Si te gusta Frankenstein, es imprescindible. Si nunca has leído Frankenstein, quizá esto sea una buena aproximación, pero luego te tienes que leer la novela porque, bueno, yo qué sé, yo he hecho un trabajo de tesis doctoral sobre Frankenstein, entonces, ¿qué te voy a contar sobre Frankenstein? Igual, como Buffy, me podría pasar un podcast entero solamente analizando Frankenstein.
Cuando murió Bernie Wrightson, yo, bueno, no caía en quién era. Y descubrí que era el dibujante de uno de un cómic que tenía olvidado que de adolescente me volvía loco, que es Batman The Cult. Una aventura de Batman en la que una secta la atrapa y le obliga a vivir en una alcantarilla y que me flipaba. Lo compré en una feria de libros de pequeño y no lo he vuelto a ver. Y ahora he visto que era de él y me apetece mucho volver a repasar.
Final ultraviolento tenía aquel Batman. Yo recuerdo que me traumatizó de pequeño. Y también hizo una etapa de La Cosa del Pantano. Bueno, en fin, un dibujante increíble al que desde aquí rendimos un tributo. En el podcast, que ya se ha acabado. Nuestra edición, otro capítulo más, a la Uchaca. Nuestra edición sonora y la producción del podcast y yo creo que la persona que mantiene las luces encendidas de todo esto es Nuscuevas, a la que podéis encontrar en @Nuscuevas. arroba hematocrítico, arroba Noel Ceballos, /, nuestro product manager y showrunner es Iago Dávila.
Efectivamente, ya está.
Y ya está, ya está. Si quieres decir algo más, este es el momento. Podéis seguirnos en Facebook y podéis votarnos en iTunes, que eso sube el podcast en las listas y ayuda a que más gente lo descubra. Y siempre está muy bien. Os lo agradecemos.
Tres palabras para despedirme: Wesley Whitman,
que es un personaje de Buffy que luego salió en una serie que se llamaba
Alias el novio de Buffy.
Adiós.